Duna. Sonidos de tu mundo.
En punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7 en Santiago, a esta hora 16,2 grados de temperatura, cielos despejados, pero igual está helado si uno sale a la calle. ¿Cómo está María José Soto, Nicolás Vial?
Muy bien, ¿y ustedes Hola. Cómo están, Nico José?
Bien, todo bien.
Todo bien, ¿cómo están? Sí, está heladito afuera, pero el sol como que no calienta tanto.
No calienta nada.
Oye, estamos preocupados porque salió un reporte nuevo sanitario, 8.680 nuevos casos de COVID-19, es la segunda cifra más alta durante la pandemia, una positividad casi del 11% y un registro también alto de fallecimientos de 119 decesos.
En otras materias, también vamos a estar hablando de la distancia que se está marcando entre candidatos presidenciales de la oposición, sobre todo en cuanto al acuerdo de una nueva constitución. Vamos a estar abordando ese tema y también, por supuesto, toda la polémica que se ha generado con la presidenta del Senado, que desde el gobierno critican que ya está hablando, se está poniendo como una candidata presidencial y le critican que ella está más bien en esa vereda que como presidenta del Senado, que dicen que en ese contexto ella debería tener una intención más dialogante. Vamos a estar abordando un poco más también al respecto de eso.
En materia internacional, vacunas, hay novedades, por ejemplo, que en Europa se aprueba el uso de la Pfizer-BioNTech para niños entre 12 y 15 años. Importante esto porque la próxima semana debería haber una definición sobre ese punto aquí en Chile con el Instituto de Salud Pública y puede marcar un antecedente bien relevante. Y además, Reino Unido, que aprobó la vacuna de Johnson & Johnson, van sumándose también distintas vacunas para esta lucha contra el COVID-19.
Bueno, vamos a contarles también de novedades con Japón, que prolonga su emergencia sanitaria un mes antes de los Juegos Olímpicos, donde siguen las voces que piden que ya esto se suspenda de manera definitiva.
Y por supuesto, noticias de la economía. Vamos a estar hablando del cobre, que está recuperando su terreno esta semana, y también, por supuesto, noticias del deporte. Pero, ¿tenemos pregunta del día?
Tenemos pregunta del día a propósito de los altos casos de contagio de las últimas horas y este permiso de movilidad. ¿Vas a usarlo este fin de semana? Puedes votar por tres alternativas. Sí, no, por el temor al alza de contagios, o todavía no tengo este permiso de movilidad. Desde ahora en todas nuestras redes sociales.
Francesca Ravizza ya está con nosotros. Fran, ¿cómo estás?
Muy Hola, bien. Fran. Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud reportó hoy 8.680 nuevos casos de COVID-19, la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia en nuestro país, cuando el pasado 9 de abril se registraron 9.171 contagios. Según las cifras del DEIS, se informó la muerte de 119 personas en las últimas 24 horas y por otra parte se realizaron 72.575 exámenes PCR, con lo que la positividad fue de un 10,71% a nivel nacional. Y en el marco de la campaña de vacunación nacional contra el COVID-19, hoy es el turno de las personas de 26 años o más. De acuerdo al calendario publicado por el MinSal, la próxima semana comenzará la vacunación para el grupo etario de 25 a 23 años. La Comisión de Familia aprobó el proyecto de Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia y la iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputados y Diputadas para ser votada en los próximos días. Según la parlamentaria PPD que encabeza la comisión, Patricia Rubio, el registro será electrónico, de acceso remoto, gratuito e inmediato y estará a cargo del Registro Civil. Además, un catastro que dará cuenta de las personas que están obligadas al pago de una pensión de alimentos provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial. El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, insistió en sus críticas hacia quienes firmaron el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 que posibilitó el proceso constituyente, y aseguró que quienes suscribieron dicho pacto fueron derrotados en las últimas elecciones de convencionales. En entrevista con Radio Cooperativa, el alcalde de Recoleta marcó nuevamente distancia con su contendor en las primarias de izquierda, el abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien fue uno de los líderes que apoyó el pacto, lo cual luego provocó un quiebre en su coalición. La huelga de los trabajadores de un centro de operaciones remotas de las minas escondidas Spence de BHP cumple su segundo día. Mientras la empresa puso reemplazos para asegurar las operaciones, el secretario del gremio, Robert Pastén, dijo a Reuters que los socios continuarán haciendo manifestaciones pacíficas en Santiago, pero que la empresa habría ubicado personal suplente en esas faenas. Y agregó que se ingresaron las denuncias a la Dirección del Trabajo por vulnerar el derecho a huelga y por prácticas antisindicales. Alemania reconoció haber perpetrado un genocidio en Namibia a principios del siglo XX, una decisión recibida como un paso en la dirección correcta por las autoridades del país africano. Alemania anunció además que va a entregar al país 1.100 millones de euros, algo así como 1.340 millones de dólares en ayuda al desarrollo y la reconstrucción. Y James Rodríguez se lanzó contra Reinaldo Rueda por su marginación de la selección colombiana. El ex jugador del Real Madrid escribió en su Twitter que está recuperado de sus problemas físicos y que recibe con sorpresa el comunicado del cuerpo técnico manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total porque esta ya la realicé y es la que he sacrificado mucho.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Que estén bien.
12.6. Bueno, partimos revisando la situación sanitaria a nivel nacional porque esta mañana el MinSal dio cuenta de un nuevo reporte con una situación de la pandemia del COVID que sigue bastante crítica. Hoy Chile nuevamente superó el nuevo récord, registrando 8.680 nuevos contagios según la cifra más alta de toda la pandemia en número de casos. Hasta ahora, tras un año y casi tres meses de la llegada del COVID al país, la peor cifra de toda la pandemia en cuanto a números de casos fue el pasado 9 de abril del 2021, cuando en ese entonces se reportaron 9.171 contagios. A nivel nacional, la región metropolitana es la que registró su peor cifra en 11 meses con 3.746 nuevos casos, mientras que la positividad no ha bajado del 13% en el último tiempo. La completa situación de la región metropolitana también se puede ver en las cifras que arrojó el último informe epidemiológico, en donde se indica que todas las comunas de la región metropolitana tienen más de 100 casos activos por cada 100.000 habitantes y 5 de ellas superan los 1.000 contagiantes. Por otra parte, el aumento de casos a nivel nacional también fue advertido el día de ayer por el ministro de Salud, Enrique París, desde La Moneda durante el balance COVID-19 y indicó que en los últimos 7 días se había detectado una variación positiva de casos del 6%. Específicamente advirtió que las regiones de Aysén, Los Lagos y Los Ríos presentaban aumentos, por lo que se les solicitó el día de ayer adoptar las más estrictas medidas sanitarias para evitar la diseminación del virus y acudir también a vacunarse. De acuerdo al reporte diario del total de casos registrados, hoy 5.900 corresponden a casos con síntomas, 2.238 a casos asintomáticos y 542 exámenes PCR sin notificar. Así, el total acumulado que va de la pandemia es de 1.361.381. Y en cuanto a la positividad, se alcanzó a nivel nacional un 10.71%. Este índice se ha mantenido en los últimos 5 días por sobre el 10%. Y además de esto, según el informe diario, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud reportó 119 fallecidos inscritos en la última jornada, con lo que el total de decesos por causas asociadas al COVID es de 28.928. En cuanto a los activos, 43.793. Y en cuanto a las camas críticas, la ocupación está en un 95.4%. Así que sigue estando crítica la situación del COVID-19 y hay que recordar que continúa el plan de vacunación. Hoy se pueden vacunar personas de 26 años o más, porque también están los rezagados y los fines de semana va a haber un plan especial para que la gente se vaya a vacunar.
Consecuencia, José Nico, de esta alza de contagios, bueno, es evidente y es directa, que es colapso en hospitales y clínicas. Hoy día, de hecho, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia planteó su preocupación y llamó a que las medidas que se implementen tengan una temporalidad adecuada. La SOCHIMU, de hecho, dijo que los hospitales están recibiendo contagiados por el Día de la Madre, por la celebración anterior de ese día, y el fin de semana van a llegar casos por la liberación de las comunas y el impacto de este pase de movilidad. Decía específicamente Luis Ember, que es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Él manifestó que ellos están viendo cada día ingresar a pacientes a la urgencia, además de que se va disminuyendo la posibilidad de camas por paciente crítico. Él planteó que las medidas que está tomando el gobierno de implementación, como por ejemplo el pase de movilidad, son buenas, son positivas, pero tienen que tener una temporalidad adecuada, y que en el caso del pase de movilidad para personas que hayan completado su esquema de vacunación, puede ser una buena medida para impulsar que la gente vaya a inocularse, pero en este momento, dice él, con una pandemia en expansión, es difícil. En ese sentido, él planteaba que este fin de semana se va a seguir recibiendo pacientes como consecuencia de la liberación de unos días atrás y del impacto de este pase de movilidad. Y si uno mira las cifras, se está recibiendo efectivamente consecuencias de las reuniones familiares que hubo por el Día de la Madre, y próximamente se va a recibir por consecuencias de las elecciones y finalmente el desconfinamiento de algunas comunas. ¿Quiénes son los que están ingresando ahora y en los últimos días y van a ingresar este fin de semana a los hospitales y a las clínicas? La mayoría son personas que están entrando por complicaciones severas del virus, son personas que no están vacunadas, lo que demuestra una eficiencia que ha tenido la campaña de vacunación. Pero a pesar de este avance importante en la inoculación, todavía se está recibiendo muchos pacientes que tienen problemas graves respiratorios. Por lo tanto, esta autoridad llama específicamente a tener medidas más restrictivas para evitar que la gente aumente en sus contagios.
12:10, hablemos un poquito de política y de candidaturas. Uh-huh. Es lógico, es obvio, siempre pasa que cuando nos sacamos la foto afuera del CERVEL, especialmente para ir a hacer primaria, esa foto dure ese minuto, porque finalmente son amigos pero son rivales, como era esa teleserie antigua.
Amigas y rivales.
Mira, yo sabía que te la había visto. Bueno, amigos y rivales, más rivales que amigos, y estoy hablando del alcalde de Recoleta, candidato del Partido Comunista para la presidencia, Daniel Jadue, y el diputado Gabriel Boric. Recordemos que va a haber una primaria entre los dos por Apruebo Dignidad, y se empiezan a desmarcar uno de otro, a hacer diferencias, y obviamente en qué temas se van haciendo diferencias a través de las declaraciones, a través de las entrevistas, porque claro, es lógico, a ver, yo no digo que esto sea malo, es evidente que en una primaria dos candidaturas tienen que empezar a mostrar cuál es la diferencia en uno con el otro, porque finalmente hay una competencia, pero aquí se empiezan a tomar temas que son bastante profundos y que empiezan a sumar, digamos, otras áreas y otros personajes. El candidato presidencial del Partido Comunista, desde ayer, de hecho, lo reiteró de nuevo el día de hoy en una entrevista en Radio Cooperativa, insistió en sus críticas hacia quienes firmaron el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. ¿Recuerdan ustedes ese acuerdo por la paz y la nueva constitución que termina con un hito ya con lo que es en la contingencia hoy, la elección de los 155 constituyentes para la convención constitucional? Uh-huh. El alcalde Jadue había hecho declaraciones con respecto a que el acuerdo del 15 de noviembre que posibilitó el proceso constituyente, quienes suscribieron dicho pacto fueron derrotados en las últimas elecciones de convencionales. De hecho, fue más allá, y en declaración el día de ayer dijo que si no hubiera sido por la consulta ciudadana que hicieron los alcaldes antes del 15 de noviembre, esto no hubiera salido de todas maneras. Así que tienen que, voy a parafrasear un poco, pero tienen que agradecerle más a los alcaldes que a los firmantes del 15 de noviembre por tener una convención constitucional. Esto poniendo un punto que es súper importante, recordar que el Partido Comunista y también parte del Frente Amplio se restaron y se negaron primero a firmar este acuerdo y también a votar la reforma constitucional para la creación de una convención constitucional. Este es un hecho de la causa que es bueno poner en la discusión. Pero se empiezan a desmarcar, hubo respuesta de Gabriel Boric considerando y valorando lo que decía el presidenciable del Partido Comunista, de que finalmente la Convención Constitucional es un triunfo del pueblo y no de los partidos políticos tradicionales, pero que de alguna manera se está como reescribiendo la historia. Hay también declaraciones de algunos de los que estuvieron en estas reuniones hasta altas horas de la madrugada para llegar al acuerdo el 15 de noviembre. Por ejemplo, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, acusa que el candidato Jadue quiere reescribir la historia al revés. Así que hay todo un tema ahí que está bastante en ebullición, podríamos decir. Felipe Arbue respondió a través de su cuenta de Twitter y dijo: sí, pero ambos sabemos que mientras avanzábamos en un acuerdo para tener un plebiscito, había otros que no participaban, nos criticaban y decían que no era válido. Hay de todo un poco, pero volviendo a la pugna primarias, Boric y Jadue, el día de hoy en Radio Cooperativa, insistió en sus críticas, insistió en desmarcarse, marcó nuevamente la distancia con su contendor, recordando que Gabriel Boric, de hecho, fue individual a firmar este acuerdo el 15 de noviembre. Consultado sobre si cree que Boric tiene una ventaja sobre él al ser partícipe de ese documento del cual el Partido Comunista se restó, el alcalde Jaue dijo que hay que mirar el resultado de aquellos que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre el fin de semana pasado. Ahí tiene la respuesta. Al Frente Amplio, dijo Jaue, le fue bien después de toda la crisis que tuvo después que Boric firmara sin preguntarle ni al Frente Amplio ni sus bases. A los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre fue a los que peor les fue en las elecciones pasadas. Quizás, dice, puede haber una excepción por el giro que dieron después de firmarlo, y subrayó que recuerdo que ese acuerdo era tan malo que hubo que corregirlo 3 veces para incorporar a las mujeres pueblos originario. Yo ahí discutiría esa última parte de la frase, porque recordemos que el acuerdo siempre fue un punto general de evaluar, más que evaluar, de llegar a un plebiscito para eventualmente una nueva constitución. El resto, paridad, el tema de cómo se iba a elegir a los constituyentes, se tuvo que, obviamente, ir determinando en la discusión legislativa de la reforma constitucional. Así que creo que esa última frase no ha lugar. El resto podría ser discutible, pero de todas maneras hay un hecho de la causa. El Partido Comunista se negó y de hecho criticó lo que definió en su minuto como una cocina en este acuerdo del 15 de noviembre, y muchos dicen que finalmente hay de hecho constituyentes que son del Partido Comunista que están participando en la convención constitucional. Ojo, también nos podemos ir al otro lado, aquellos quienes iban más bien por el rechazo, por no ir a una nueva constitución, por lo dañino que podría ser una nueva constitución, e igualmente tienen representantes en la convención constitucional. En todos lados se cuecen habas, como se dice, pero aquí hay un tema también de desmarque entre los candidatos de las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad.
Oye, a propósito de primarias, en el otro lado de la vereda política, un día antes de la inscripción de las primarias, Sebastián Sichel le había pedido a Chile Vamos y a sus presidenciales dar libertad de acción a los militantes para apoyar su candidatura como independiente. Bueno, llamado que para algunos en el oficialismo tuvo tintes de provocación, pero el tema ha ido cobrando fuerza al parecer en los últimos días, a medida que se han ido conociendo nuevos respaldos, los cuales han alertado a otros comandos. El primero en hacer público su apoyo fue el diputado de RN Tomás Fuentes, que desde hace meses intentó promover la postulación de Sichel en su colectividad por sobre la alternativa de Mario Desbordes. A él se sumaron en una actividad pública el ex vicepresidente de RN, Juan Pablo Camiruga, y Luis Jadá, de RN, concejal por Las Condes, electo. Y sobre los respaldos de la UDI, el candidato dijo que se harían presentes en los próximos días porque algunos parlamentarios harían una solicitud formal al partido. Fue el pasado miércoles cuando surgió el primer apoyo gremialista, y se trata del senador Alejandro García Ruminot, quien dijo a La Segunda que todos los senadores saben que él estaba apoyando a Sebastián Sichel. Con esas palabras, el senador explicó sus motivos para arrestarse de una actividad convocada por el comando de Joaquín Lavín con senadores de la tienda. El próximo lunes, en tanto, habrá un encuentro con la bancada de diputados, momento que tal vez sea clave para otras definiciones como la del diputado Juan Manuel Fuensalida. Y a nivel de senadores también se habla de un apoyo de la independiente Carmen Gloria Aravena a Sichel, quien tiempo atrás renunció a Evo Poli y ahora forma parte del comité de RN. Así que al parecer de a poco va logrando apoyo Sebastián Sichel. Sin embargo, y según lo que destaca hoy día Emol, hay cercanos a Sichel que dicen que los apoyos seguirán creciendo en los próximos días, no solo entre parlamentarios, sino también entre alcaldes, concejales, aunque algunos optarían por mantener la reserva. Así que se ve bastante peleada la primera área, por lo menos de Chile Vamos, lo que queda, ¿no es cierto? Van a tener que definir cuál de los 4 candidatos va finalmente a la presidencial. Y bueno, hay que esperar, pues se viene un debate también de los candidatos de Chile Vamos a la presidencia.
Sí, se decía que iba a haber como 3 debates, algunos decían que era más probable que hubieran 2, pero va a ser importante eso, porque finalmente.
Yo vi 4 debates.
¿A 4? Ah, sí. Ya, porque yo había escuchado 3. Bueno, puede ser.
Lo que en la pasa zona que norte, la zona sur, en Santiago, y me falta uno, no me acuerdo dónde.
Perfecto. Claro, ya. De hecho, el que está pidiendo todos los días a través de redes sociales debatir es Ignacio Briones, candidato de Evópolis.
Claro, bueno.
Yo todos los días, no digo que todos los días.
Pero seguido
lo sí. está pidiendo que vayan a debatir los candidatos, algunos que están más en el ojo público, el candidato Joaquín Lavín, que de repente saca algunas declaraciones. Claro, por eso se habla que el debate podría ir definiendo también hacia dónde van los votos en esta primaria Chile Vamos.
12 del día, 19 minutos. Cambiemos de tema totalmente, salgamos de la política y entremos de nuevo a educación, porque fue una semana bien complicada en términos de resultados que nos entregó el Ministerio de Educación respecto del aprendizaje de nuestros estudiantes, de los niños, digamos, de sexto a cuarto medio, durante este tiempo de pandemia, desde el año pasado. Los resultados eran espantoso. Teníamos a inicio de semana que el Ministerio de Educación hacía un análisis donde el resultado era que el 60% de los estudiantes no logró los aprendizajes requeridos para su curso durante el 2020, que estuvo marcado evidentemente por la suspensión total de clases, por las clases online, etcétera. Hemos hablado tanto respecto de las pocas posibilidades que tienen todos de poder tener clases online, que tengan un buen computador, una buena conexión a internet, un papá ahí pendiente de que el niño no se distraiga. Es bien difícil la situación, razón por la cual los resultados son malos. Y en ese sentido es que hoy día nos enterábamos que el gobierno evalúa la obligatoriedad de las clases presenciales a partir del mes de julio, precisamente por eso, por los problemas que ha habido en los aprendizajes, por este estudio, este diagnóstico integral de aprendizaje que hizo la Agencia de la Calidad de la Educación y que dio a conocer el Ministerio de Salud. De hecho, publicaba La Tercera algunos puntos que ya está considerando el gobierno, que incluyen que los profesores ya están vacunados desde abril con sus dos dosis, es decir, que ya están totalmente inmunizados. Recordemos que era el requisito principal, de hecho, que pedía el Colegio de Profesores, ¿se acuerdan? Que estuvieran todos los profesores inmunizados, sí, para poder retomar clases presenciales. Otro punto que ve el gobierno, el avance de las comunas del plan paso a paso, la baja cantidad de brotes en colegios. Es verdad que tenemos una cantidad impresionante de brotes de COVID-19, pero que no es tan representativa en los colegios que retomaron sus clases, y también la aplicación en general exitosa que ha habido en colegios y jardines infantiles de los protocolos sanitarios. Otro aspecto también que se toma en cuenta es la solicitud presentada por el laboratorio Pfizer para que el ISP, el Instituto de Salud Pública, apruebe el uso de la vacuna contra el COVID-19. Ya la aprobó Pfizer, de hecho se espera la próxima semana que el ISP dé alguna noción de que pueda pasar eso durante la próxima semana. Y en esa línea, la fecha elegida para retomar las clases presenciales eventualmente, recordemos, esto está en total evaluación, podría ser el mes de julio, al regresar de las vacaciones de invierno, por lo que se está viendo establecer un mecanismo que disponga sanciones o incentivos por vía de las subvenciones a aquellos colegios que se sumen o no se sumen a la presencialidad. Aunque hasta el momento no se ha aclarado, no se descarta la posibilidad de que esta apertura incluya todas las comunas del país, incluyendo las que están en cuarentena. Recordemos que hay muchos países europeos, sobre todo, que en cuarentena feroces y toques de queda total y completo, decían, las calles vacías, los colegios no se suspendían, precisamente por lo mismo, por las consecuencias que vemos en el aprendizaje de los niños y que vimos esta semana con los resultados terribles que nos contaba el Ministerio de Educación. Nico, pensé que Nico quería decir algo, ¿o no?
Ah, sí, de hecho, aprovecho. Sí, pues hay que ver esto. ¿Lo proyecta a junio?
A julio, sí.
A julio la ventana obligatoria.
Después de la vuelta de las vacaciones de invierno.
Sí, chuta, cuidado con julio porque uno se puede trasladar a julio del año pasado cómo está la cosa. Yo creo que podría ser. Bueno, pero esto está todo en discusión, ¿no? No hay nada concreto. Y el tema es, lo que yo entiendo es que la obligatoriedad va para los establecimientos educacionales, educación pública, digamos. ¿Qué pasa? Eso también, esa obligatoriedad se traslada a los padres, porque recordemos que siempre se ha dicho que aquí el que no quiere mandar a sus hijos no lo hace y tiene que ver alguna de las alternativas. Entiendo por lo que tú contabas, José, de que esto va más bien a los establecimientos educacionales, porque el mismo ministro Raúl Figueroa aquí en Duna fue crítico de los alcaldes y de hecho de su sector. Dijo que no estaba a la altura porque en muchos casos, teniendo todas las posibilidades de abrir los colegios, no lo han hecho.
Claro, hay un cuestionamiento en general a que se están cumpliendo, o sea, el argumento que dice, tiene un punto, digamos, el Ministerio de Educación cuando dice se están cumpliendo todos los requisitos que en vacaciones pidieron muchos gremios de colegios, de apoderados, de profesores, que pedían como vacunación, que la gente se adaptara a los protocolos.
El Colegio de Profesores decía que teníamos que estar en fase 4 para clase. Así que, bueno, pero eso siempre fue discutido en su minuto.
No, ahora se habla de fase 2 en adelante, y bueno, una serie de factores que tiene que ver con la vacunación a niños que se podría dar próximamente, hablaban del próximo mes.
Pucha, que sería bueno.
No sé.
Que todo depende también del ISP, porque Pfizer ya presentó su solicitud, lo iba a presentar ya durante los próximos días para que se evaluara.
Sí, 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 pero también, o sea, si lo ponemos, es que todo va a depender también del presente sanitario, po. ¿Y cuánto eran hoy día? Más de 8.000 nuevamente. Uno dice, las camas UCI se empiezan ya a sobrepasar. Claro, estoy hablando ahora, esto es una mirada que se tiene hasta julio, pero tú puedes vacunar a todos los niños si quieres, pero todavía está en una situación muy, muy delicada, digamos. Así que, y con la posibilidad de que, por ejemplo, el lunes, la comuna que estaba en transición, o sea, con la posibilidad de tener clases, deje las clases porque va a tener que volver a cuarentena. Pero bueno, eso hoy día, evidentemente, el contexto presente muchas veces dificulta el poder mirar esa proyección a futuro, pero se entiende también el argumento del Ministerio de Educación, porque los datos que entregó este estudio es que son muy preocupantes. El Ministro de Educación habló de un terremoto educacional.
Bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos días. 12:25. Yo les quería contar breve, antes de ir a la pausa, que es el Día del Patrimonio, el fin de semana. Son más de 1.800 actividades las que están organizadas para este fin de semana en todo el país en el marco del Día del Patrimonio, si bien la mayoría de ellas, casi el 80%, se van a realizar de manera virtual producto de la pandemia. Igualmente hay un número que se hará de manera presencial, dependiendo de la etapa en la que se encuentre cada comuna del plan paso a paso. En el día del lanzamiento, la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, hace algunos minutos atrás, señalaba que se trata de una fiesta ciudadana en la que hace converger y encontrarse a la gente en espacios comunes, que es el patrimonio. El patrimonio es siempre un lugar de encuentro. En esta ocasión, la secretaria de Estado, que se encontraba en el Palacio Pereira, anunció que el recinto, que recordemos va a funcionar como la sede de la Convención Constituyente, va a abrir sus puertas al público este miércoles 2 de junio y a las personas podrían ya reservar sus visitas presenciales a través del sitio web de este recinto. Así que si quieren ir, tienen que reservar. Esto todo, por supuesto, en tiempos COVID. Yo me acuerdo haber ido.
Se va a poder ir.
Sí, se va a poder ir. Pero todo con aforos limitados. Aforo,
claro.
Yeah, pero en
cuarentena.
Sí, pues.
En la semana, bueno. El miércoles
en la
2 de
semana,
junio.
Claro.
Ay,
la
perdón,
semana.
Perdón, sí, perdón. Sí, es que me quedé con el Día del Patrimonio cuando era siempre el fin de semana. Sí, ya. Claro.
Perdona, ¿Se acuerdan las filas que se hacían para ir, no sé, a la moneda?
A la moneda, sí.
Y salía al Banco Central a ver la. Sí, pues era súper entretenido.
Yo siempre,
pero bueno.
Era otro mundo.
Sí, yo siempre alcanzaba solo ir al Banco Central cuando quería ir a la moneda y ya estaba todo lleno.
Ya estaba colapsado. Y salían ministros a saludar de repente.
Sí, había mucha demanda. Había mucha demanda por ir a ver lugares que uno pasa por afuera pero no puede entrar.
Claro, y te hacen un recorrido.
Cancillería, bueno, uno ha tenido la oportunidad por la pega, digamos, del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cancillería es precioso.
Sí, pues era una buena oportunidad para aprovecharlo. En tiempos COVID se ve más complejo, pero bueno, sí. Se van a poder hacer visitas presenciales ya la próxima semana. Hay que reservar para los que estén interesados en las páginas web de los distintos recintos. Por ejemplo, en la página oficial del Día del Patrimonio se puede encontrar 4 actividades relacionadas a este edificio histórico ubicado en Santiago, el Palacio Pereira. Visita del sitio web, el documento sobre el recinto, un recorrido virtual. Son varias cosas las que se pueden hacer. En la actualidad el Palacio se encuentra administrado por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero lo van a poder recorrer. En todo caso, hay muchas actividades por el Día del Patrimonio que se pueden encontrar en la página web diadelpatrimonio.cl y da cuenta que las fechas son 28, 29 y 30. Son más de 1.810 actividades en el evento cultural más importante de Chile. Así que una súper buena opción para un panorama del fin de semana, recorridos virtuales, porque no queda de otra. 12:28, hacemos una pausa, pero recordemos la pregunta del día, José.
Ya pues, se las recuerdo de inmediato. Permiso de movilidad, ¿vas a usarlo este fin de semana? Puedes decir sí, puedes decir no, o todavía no lo tienes, en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos en Ahora en Duna con más informaciones. No se vayan del 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El concepto de producir, usar y tirar ha dejado de ser sostenible para nuestro planeta. El camino correcto apunta a reducir, reusar y reciclar, un sistema que terminará con el actual modelo económico lineal y que será ocupado por la economía circular.
En la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama, Acciona ha desarrollado un programa colaborativo para dar una segunda vida a los 4.500 pallets de madera que quedaron como residuos de la construcción de la planta fotovoltaica Almeida. A través de talleres de formación en carpintería, diversas organizaciones sociales de la comuna han aprendido a reutilizar la madera para la construcción de muebles de uso doméstico y para habilitar espacios públicos como sombreaderos, huertos verticales y mesones para cultivos hidropónicos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Felicidad, nuestro compromiso.
Cuando abres un producto de la crianza, abres mundos extraordinarios de ecotendencias. Suma a tu alimentación hortalizas y las increíbles burgers de legumbres. Innovación.
Wow.
Creamos productos hechos 100% de plantas. Prueba la Meat Free Burger y los Chicken Free Nuggets. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Con 32 minutos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7, cuando en Santiago tenemos a esta hora 17,5 grados de temperatura. Ya está con nosotros Francesca Ravizza nuevamente, pero esta vez para contarnos noticias del deporte. Fran.
Hola, Fran.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
¿Vienes corriendo?
Sí.
De hacer deporte.
De hacer deporte, precisamente. Oye, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo, es verdad. Unos tengo 15 minutos.
Hartas novedades. La primera tiene que ver con Christiane Endler, la portera chilena que, según publican hoy día los medios franceses, principalmente Le Parisien, dice que la arquera del PSG, que acaba de ser semifinalista con su equipo, que ha tenido una gran temporada, no estaría tan contenta en el Paris Saint-Germain porque no ha ganado títulos, a pesar de que, en lo personal, ha estado nominada al premio The Best, que entrega la FIFA, fue elegida la mejor arquera por sus compañeras de la liga, estuvo en el equipo ideal de la Champions. Sin embargo, la falta de títulos colectivos, que finalmente también es lo que importa en la carrera de los futbolistas, no la tendría tan contenta, y publican que estaría muy cerca de fichar por el Lyon, un equipo francés también que está peleando la final precisamente con el primer lugar con el PSG. Se enfrentan este domingo y es el equipo más ganador de Champions League. Han ganado 9 títulos de la Champions y 14 títulos de la League One, y no sería la única jugadora de su equipo que se iría. porque también la española Irene Paredes se iría al Barcelona y la danesa Sin Brun también se iría al Lyon. La arquera que está actualmente en el Lyon, Sara Bouhadi, que es la arquera titular, se iría a préstamo a la filial estadounidense de las Leonas, y Christiane Endler sería la titular indiscutida en el Lyon, pensando obviamente en ganar la Champions League. Así que eso respecto a la arquera nacional, Christiane Endler. Y ayer, no lo comentamos, pero me llamó mucho la atención que ustedes conocen a Naomi Osaka, la tenista japonesa haitiana que juega número 2 del ranking de la WTA, que se ve muy bajo perfil, tiene 23 años, pero en verdad tiene un carácter súper, súper marcado y no teme en decir lo que piensa. De hecho, en el US Open la vimos con mascarillas, con nombres de personas afroamericanas que habían muerto a manos de la violencia policial en Estados Unidos, a propósito de la muerte de George Floyd. Y de hecho, ayer dijo que para el Roland Garros, que comienza este lunes, no va a dar ninguna conferencia de prensa. No porque tenga ningún problema con la organización del Roland Garros, pero dice: he pensado con frecuencia que la gente no tiene consideración con la salud mental de los deportistas. Entonces, dice, a mí a veces cuando me hacen preguntas las conferencias de prensa después o antes de un partido, me dejan la cabeza llena de dudas, hacen dudar de mi capacidad, y finalmente eso tiene consecuencias negativas en mi rendimiento en la cancha. Entonces, dice, he visto muchas veces deportistas derrumbarse al frente de todos los periodistas después de haber perdido un partido, y no queda ahí porque después cuesta mucho con el psicólogo deportivo volver a estar bien anímicamente. Dice, entonces yo no voy a dar más conferencias de prensa durante al menos este campeonato, y me da lo mismo que me multen, porque en el tenis a los tenistas que no dan conferencias de prensa los multan porque es parte como de su contrato, entre comillas, por estar participando en este torneo. Dice, me da lo mismo que me multen porque la organización no piensa en la salud mental de los deportistas. No sé qué piensan ustedes respecto a la decisión de Naomi Osaka, sobre todo nosotros que estamos al otro lado de esta noticia, porque un poco alega en contra de la contingencia, pero también alega que muchas veces los periodistas le hacen preguntas, a su juicio, un poco crueles o un poquitito quisquillosas, que la hacen dudar. No sé si es que es, como uno podría decir, es parte del negocio, es parte de su trabajo. Pero también ella tiene un punto, porque finalmente lo que le importa a ella es ganar.
Está bien, pero si te están pagando por... tu contrato dice eso. No sé, yo creo que cuando uno firma, claro, el contrato, se lee todo el contrato. Y acá
está en su derecho, y también sabemos que... O sea, nosotros periodistas sabemos que en nuestro rubro de repente hay preguntas que van más allá de lo deportivo, se van a lo extradeportivo. Los deportistas de élite son figuras públicas más allá del deporte, pero obviamente también se entiende que son seres humanos con una presión y una tensión constante en lo intradeportivo y extradeportivo, digamos. Pero bueno, tiene su derecho. Lo que pasa es que, por lo menos, lo que encuentro positivo igual es que lo transparenta. Claro. Y dice, no voy a dar más conferencia de prensa, y no deja la duda de por qué no va a llegar y no llega a ese tipo de instancias. Por lo menos dice, por esto, por esto, por esto. Listo, fin del cuento.
Y si me multan, asumo la consecuencia de que me multen. Y quizás esto puede ser que sea un punto a discutir más adelante en los momentos y las instancias en las que los jugadores dan conferencias de prensa, porque igual... Oye,
ojo también, porque para los deportistas en general, las conferencias de prensa sí pueden ser un cacho, si eso se nota en muchos que, o sea,
pero
yo me acuerdo cuando
reaccionar bien tampoco.
Sí, no, y también a algunos colegas no nos pasamos de rosca, digamos, pero es verdad que finalmente es todo un círculo virtuoso también para el deportista, en términos de las marcas que lo auspicia, de la exposición pública. Por eso vuelvo al punto, los deportistas de élite especialmente son figuras públicas y necesitan de comunicación pública, y una de las herramientas de comunicación pública son justamente las conferencias de prensa. Eso es inevitable.
Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto se transforma en una constante de Naomi Osaka, lo va a hacer solamente por el Roland Garros, si es que a lo mejor otros deportistas se van a sumar a lo que está haciendo Naomi Osaka, y si se llegara a sumar y a todos los deportistas les da lo mismo pagar, va a ser un problema ya a nivel de asociaciones de tanto de la WTA como de la ATP. Bueno, ella se enfrenta en el primer partido que tiene Roland Garros, se enfrenta a Patricia Maria Tic, es rumana, 63 del ranking ATP. Naomi Osaka es la actual campeona del US Open y también del Abierto de Australia, así que estaría está en buen pie para poder ser candidata a ganar este tercer Grand Slam, después ganar Wimbledon y ¿por qué no tratar de seguir en la senda de Steffi Graf, que tiene el Grand Slam de oro, que es ganar los 4 Grand Slam de la temporada más los Juegos Olímpicos, pensando en Tokio 2020, y Naomi Osaka, que es japonesa, entonces sería ganar en casa también la medalla de oro, si es que se realizan los Juegos Olímpicos de Tokio, porque te escuchaba a ti, José, ahí contando que está complicada la situación.
Que están de nuevo están en emergencia sanitaria de nuevo y de nuevo están presionando por bajarlo.
Sí, así que
se ve difícil que se haga, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Yo lo veo súper complicado.
Yo creo que los van a hacer como sea.
Súper fome en el
super
fondo.
Súper fome. Claro. Yo creo que van a haber deportistas que se van a bajar. Los que no tengan, los que crean que no tienen ninguna posibilidad de ganar medalla, yo creo que va a ser una cosa bien.
Van a evitarlo,
bien, bien compleja. Oye, les quería contar también que, mañana es la final de la Champions masculina, entre el Manchester City y el Chelsea a las 3 de la tarde. Lamentablemente los hooligans, que se dicen ser hinchas de sus equipos, pero son ultras, son personas que son delincuentes. Bueno, anoche a las 10:30 de la noche hubo una rencilla entre los hinchas, del Chelsea y del Manchester City, justo en Oporto, donde se va a realizar esta final a las 10:30 de la noche, tras el cierre de bares y restaurantes. Me parece una noticia que es bastante negativa, que siempre es negativa, pero ahora que estamos en pandemia, el fútbol está siendo un elemento para que la gente vuelva a participar en eventos masivos, va a tener hinchas en los estadios y se andan agarrando a combo, van a tener que poner policía extra, va a venir policía especializada en hooligans del Reino Unido a Portugal, tienen en la mira como a 200 hooligans que no pueden entrar al estadio, pero seguramente van a estar rondando por ahí, así que es bastante, bastante penoso. Y dentro de datos de la causa, Guardiola, si es que gana la final de la Champions, se va a unir a Ancelotti y Zidane para ganar su tercer trofeo de la Champions, y el City ha ganado 11 partidos en la Champions League, con una victoria en este partido va a igualar el récord histórico del Real Madrid de la temporada 2001-2002, cuando ganó 12 partidos. La diferencia es que el City ha jugado, se han jugado 13 partidos en este campeonato, y cuando lo hizo este récord el Real Madrid, se jugaron 17. Y además, este partido tiene la curiosidad que tanto el Chelsea como el Manchester City han recibido solamente 4 goles en contra en lo que va de la Champions en la temporada. Es la primera vez que los dos equipos que disputan la final han recibido, o encajado, como se dice en el lenguaje futbolístico, 4 o menos goles en su camino a ser campeones desde el año 2005-2006, cuando el Arsenal recibió 2 y el Barcelona 4 antes de enfrentarse a la final de esa temporada. Así que entretenido.
¿A qué hora?
A las 3 de la tarde, Manchester City ante el Chelsea por tercer año consecutivo, un equipo que nunca ha jugado la final, va a jugar la final.
Buenísimo, entonces.
¿Te puedo dar otro panorama?
Por supuesto.
Que viene muy de cerca, pido perdón, pero es que creo que amerita a 30 años, hace 30 años Colo Colo ganó la Libertadores y el TVN el domingo a las 3 de la tarde, 15 horas, van a ver el partido íntegro Colo Colo versus Olimpia.
Buen panorama para los colombianos.
Sí. Nostálgico.
Partido íntegro, ahí van a poder verlo en TVN y como fue el partido, o sea, como que rememorarlo después de tantos años cuando
con la locución Colo-Colo original
alzó con la Libertad. Con todo.
Bueno, oye, panorama entretenido para los que vivieron esa final y ahora tienen nietos, tienen sobrinos que van a poder compartir ese momento histórico.
Totalmente. Ya. Harto panorama para el fin de semana.
Que estén bien.
Gracias, Fran, nos vemos.
Chao.
12 con 44. Vamos a noticias del ámbito internacional. Hablemos de vacunas porque la vacuna de una dosis contra el COVID creada por el laboratorio Janssen fue aprobada en Reino Unido por el organismo regulador del país, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Las autoridades sanitarias informaron que estará disponible en el territorio para su aplicación recién a finales de este año. La vacuna ha demostrado una eficacia global del 67% en la prevención de casos de COVID-19, lo que es una súper buena noticia para casos graves, y los estudios sugieren que también ofrece una protección completa contra hospitalizaciones y muertes. Esto supone un nuevo impulso al éxito de programa de vacunación de Reino Unido, que ha salvado más de 13.000 vidas, decía Matt Hancock, el secretario de Salud británico, sobre la aprobación de este ensayo de Johnson & Johnson. Reino Unido ha encargado 20 millones de las dosis. El subdirector médico de Inglaterra, el profesor Jonathan Van Tam, ha dicho previamente que al ser de una sola dosis podría utilizarse para grupos de personas difíciles de acceder y que no siempre es fácil volver a contactarlas para una segunda dosis, lo que sería muy bueno, sobre todo también para los que les tienen miedo a las inyecciones. Puede ser una buena fórmula.
Una buena alternativa.
Se cree que los reguladores británicos habían frenado la aprobación temprana de la vacuna después de que se detectara en los Estados Unidos casos de coágulos sanguíneos extremadamente raros en personas inoculadas con esta fórmula. En abril pasado, la EMA, la Agencia de Medicamentos de Europa, pidió que se diera más información de esta vacuna, una advertencia sobre coágulos sanguíneos inusuales con una baja de recuento de plaquetas. Johnson & Johnson por el momento ha dicho que su vacuna funciona contra las múltiples variantes del COVID-19, y eso finalmente es el foco que le importa principalmente a los diferentes países, que las vacunas funcionen y que sobre todo sean eficaces contra posibles variantes.
José, y otra buena noticia sobre vacunas, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, aprobó hoy día el uso de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en los niños entre 12 y 15 años. Eso es básicamente Europa, la Unión Europea. Es la primera autorización de este tipo para adolescentes en los 27 países de la Unión Europea. Lo que dijo el responsable de la estrategia de vacunación de este organismo internacional es que, como previsto, el Comité de Medicamentos para Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de esta vacuna Pfizer para los adolescentes entre 12 y 15 años. Alemania ya había anunciado, de hecho, esta semana que estaba dispuesta a partir el 7 de junio con la vacunación de los niños desde los 12, una vez que esta agencia europea diera su luz verde. La vacuna es tolerada por parte de los jóvenes sin que se haya detectado hasta ahora mayores problemas en cuanto a los efectos secundarios. La Unión Europea se suma a Estados Unidos y Canadá, que ya han usado esta ampliación de la campaña en los adolescentes. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, con Chile puede haber novedades súper pronto también, porque el Instituto de Salud Pública, nuestro ISP, perdón, me atoré, que estoy...
Agua.
Estoy emocionada con esta noticia.
Que ya se dio en todo caso en Estados Unidos también.
Está en Estados Unidos. El ISP podría entregar los resultados respecto a la posibilidad de avanzar en la vacunación de niños sobre los 12 de la vacuna Pfizer la otra semana. De hecho, lo dijo así Heriberto García, que es el director subrogante del ISP, detallando que a inicio de la próxima semana Pfizer les presentó estudios clínicos respecto a este grupo, por lo que ahora se están haciendo las revisiones de que si la dosis es segura para los jóvenes para evitar reacciones adversas complicadas que tiene la vacuna y que ya está estudiando en el uso masivo. El 1 de diciembre del año pasado se firmó un acuerdo de fabricación de distribución de Pfizer y la Subsecretaría de Salud Pública por el envío de más de 10 millones de dosis, y con la llegada del cargamento de esta Pfizer en el 24 de diciembre, ¿se acuerdan? El día de Navidad comenzó el proceso de inoculación en Chile y a la fecha se han recibido ya más de 3 millones de dosis. Por lo tanto, la próxima semana podría haber ya autorización, lo más probable, desde el ISP para vacunar e iniciar el proceso de vacunación en niños entre los 12 y 15 años.
12:48, sigamos hablando de vacunas, pero vamos a Argentina y les doy la siguiente frase. Me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Esas son las declaraciones que dio el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una entrevista a través de YouTube, explicando por qué, pese a que el organismo regulador había aprobado la vacuna Pfizer-BioNTech, el gobierno no firmaba los acuerdos, y algo que ha estado en desarrollo y que en algún minuto podría también tener algunas novedades. Decía el presidente Fernández en esta entrevista: ¿cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar? Si fue la primera vacuna que yo aprobé, yo no la quise comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora están cambiando algunas, la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Esto no lo puedo afirmar, agregaba Fernández, porque me están pidiendo cosas desmedidas. La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta hoy, que es lo que yo íntimamente creo, agregaba el presidente de Argentina en esta entrevista. Cuando vos revisás, lo voy a decir en argentino, que suene
ya, nada. Hablemos como argentinos.
Ya. Cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con los que le compraron la vacuna, la verdad es que cumplió en parte e incumplió con muchos. Ahora, ¿dónde no incumplió? En los Estados Unidos. Cuando llegó el momento de firmar con Argentina, Pfizer ya tenía firmado contratos y se dio cuenta que tenía que entregar en la Argentina. ¿Y qué iba a pasar? Que los Estados Unidos le iba a decir: dejá las vacunas acá. Siento que no quisieron firmar el contrato. Es un delirio decir que el gobierno no quiso comprar por razones ideológicas. Esto es importante, ¿ah? ¿Eh? Que no quiso comprar por razones ideológicas o por coimas. Esto es un disparate mayúsculo en relación a las acusaciones que la líder opositora Patricia Bullrich en algún minuto hizo contra el gobierno de Fernández. En este sentido dijo: creo que la llegada de vacunas se va a acelerar más. Estamos teniendo un promedio de vacunación razonablemente bueno entre los países que podemos compararnos. Veo que a nosotros nos fue un poco mejor que al resto, dice Argentina, sin especificar quién es el resto, qué países sería el resto. Habla de las exigencias, se sabe dentro de lo poco que se puede saber, porque son contratos bastante herméticos que ponen mucha exigencia a los países, y eso fue lo que en algún minuto criticó públicamente Alberto Fernández de por qué no se llegaba a un acuerdo con Pfizer-BioNTech para su vacuna, pese a que había sido la primera aprobada en ese país.
Oye, donde hubo ahí un problema de compra ideológica fue en Brasil. El Instituto Butantan dio a conocer, sin hablar mucho en el ámbito político, que Jair Bolsonaro no quiso comprar muchas vacunas porque venían de China, eran las de Sinovac, y él en algún momento había dicho que no iba a comprar vacunas de China. Claramente me imagino que se está arrepintiendo en estos momentos. 12:52, ha llegado encuesta. ¿Para quién? Para Perú, porque los candidatos presidenciales de ese país, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se ubicaron en un empate técnico con 42,6% y 41,7% según la encuesta realizada por la empresa Dutom a poco más de una semana de la segunda vuelta electoral, que es el 6 de junio. De acuerdo a los estudios realizados bajo la modalidad de simulacro de votación, que descuenta votos nulos y blancos a la hora de adjudicar los resultados, Castillo, que es de izquierda, Partido de Perú Libre, perdió 2,9 puntos porcentuales respecto a otro simulacro aplicado una semana antes, mientras que Fujimori, la derechista Fuerza Popular, ha crecido 1,6 puntos. En el simulacro realizado entre el 25 y 27 de mayo, Datum le pide a sus muestras, 1.201 personas, que materialice su voto en una cédula de sufragio elaborada por la encuestadora. El empate técnico se produce después del debate de los equipos de expertos de ambas postulantes, y que, según el 54% de los encuestados, ganó el de Fujimori, mientras que el equipo de Castillo obtuvo un 26% de preferencias. También se produjo después del atentado del pasado domingo, que dejó lamentablemente 16 personas muertas, entre ellas 4 menores, en la zona del Valle de los Ríos, dominada por el narcotráfico, y en donde operan remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, reconvertidos en custodios del tráfico de drogas. Al consultar por la intención de voto de los electores, Datum encontró que Castillo tiene un 41,6%, unos 13,3 puntos porcentuales menos que la semana pasada, mientras que Fujimori sube 41,5, 1,4 puntos más. No obstante, un 10,9% señala que votará en blanco o vacío, mientras que un 6% sigue estando indeciso. Así que de a poquito se van acercando las posturas, las decisiones que van tomando los peruanos respecto a esta segunda vuelta presidencial, que es el próximo 6 de junio.
¿Me toca?
¿Sí?
Sí, me toca, perdón. Oye, quiero llevarlos a Colombia. Hoy día se cumple un mes exacto de este estallido social en Colombia, del que hemos estado todos muy preocupados a propósito de no solamente manifestaciones y reclamos y marchas en las calles, sino también muchos hechos de violencia y una situación muy complicada para el gobierno. A un mes de este paro, hoy hay convocadas, de hecho, nuevas manifestaciones a nivel nacional, distintos puntos de concentración en todo Colombia, actividades expresiones culturales. Cuando se cumple, como les digo, un mes de este estallido, la capital tiene programada, de hecho, más de 10 movilizaciones solamente en Bogotá, a lo largo de toda la ciudad, precisamente para seguir con el tema de las protestas. Decía, por ejemplo, el uno de los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores, que es Francisco Maltés, uno de los voceros en realidad de esta manifestación a nivel nacional, dice: el paro continuará y vamos a hacer grandiosas movilizaciones en los próximos días cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia. Hasta ahora la comunicación ha sido a través de redes sociales y ha contado con mucha participación de todos. De hecho, hay convocadas un montón de manifestaciones, muchas de ellas están prohibidas a propósito de las situaciones de violencia que se han generado y también de los reclamos de organizaciones internacionales por el abuso de la policía. En Colombia se reclama, o las comunidades o las organizaciones que están marchando reclaman por varias cosas. Ellos piden, por ejemplo, un salario universal, piden acelerar el proceso de vacunación, también piden ayudas para las clases menos acomodadas y, bueno, en general, cambios y modificaciones a la ley sanitaria. Son varias medidas a nivel nacional que, como les hemos dicho, esto partió por el tema previsional y por una reforma tributaria que se pensaba hacer, que finalmente se suspendió, pero que terminó explotando en algo más complejo para Colombia.
12:55.
Hablemos de cobre. ¿Cómo estuvo la semana? Porque ha cambiado la tendencia del metal rojo, la principal exportación del país. Hay varias noticias que han ido impactando el precio en la Bolsa de Metales de Londres. Por un lado, la expectativa de mayor inflación a nivel mundial. También, en base a esa primicia, lo que anunció el gobierno chino con respecto a controlar lo que denomina precios excepcionales o precios que van más allá de lo común, digamos, de lo explicable. Bueno, el día de hoy terminó el cobre con un alza de 1,27%. Buena noticia, se trazó en $4.60, casi 61 centavos la libra. Por eso, y con esta alza del cierre de semana, vuelve a ubicarse en los $4.60. Así es lo que son 5 días. La principal exportación chilena notó un incremento semanal de 1,48%, así que pese a la fuerte caída que tuvo el lunes, si mal no me acuerdo, y también lo que sucedió días posteriores, hubo una recuperación del precio de este metal. Los mercados bursátiles durante la semana han alcanzado máximos históricos, antes que la Casa Blanca también presente el presupuesto del presidente Joe Biden, que espera un gasto de billones de dólares en infraestructura, educación y otras iniciativas. Eso, por supuesto, es inyección de liquidez, no solamente a la economía norteamericana, sino que a la economía mundial, y eso de alguna manera va impulsando algunas acciones y también algunos instrumentos, como es el cobre en este caso. Ojo igual, porque hay varios factores de riesgo que podrían explicar en las próximas semanas que haya caídas en el cobre y obviamente también que haya movimientos con respecto al tipo de cambio en el país, pero por lo menos cierra al alza el cobre durante el viernes y termina con una situación positiva de casi un 1,5 de crecimiento con respecto a la semana anterior.
12:57, revisemos nuestra pregunta del día.
Ya, pues les preguntábamos a propósito del permiso de movilidad. ¿Vas a usarlo este fin de semana? Puedes decir que sí, puedes votar que no por el alza de los contagios o que todavía no tienes este pase de movilidad en nuestras redes sociales.
Vamos a estar profundizando ese tema en unos minutos más probablemente, así que para que estén atentos al respecto. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero por supuesto vamos a volver con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Bienvenidos a la clase de hoy, en donde hablaremos de nuestros héroes y de quienes nos dan seguridad. ¿Quiénes son sus héroes? ¡Superman! De uno. A ver, Paulita.
Profesora, le hablan mi superhéroe, como Batman.
Juanito.
Mi papá, profesora.
Emita.
Mitsubishi Montero Sport.
Todos tenemos nuestros propios héroes, pero el gran superhéroe de la familia es Mitsubishi Montero Sport, que puede trasladar a toda la familia con toda la seguridad y respaldo que solo Mitsubishi te puede dar. Compra hoy tu Montero Sport. Stock disponible desde 24.490.000 pesos con Santander Consumer.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio estés donde estés con plan Wi-Fi móvil 120 GB por solo 14.995 pesos al mes para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelex.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Estamos de regreso en ahora en Duna Calda 89.7 y ya está con nosotros Quique Yávar, que entra por primera vez al estudio hoy día.
Sí.
¿Cómo estás, Quique? No te saludamos.
Bien, ¿y ustedes? ¿Qué manera de tener voces en este programa?
Uf,
mucho recurso, sí.
Somos un gran equipo.
¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud reportó hoy 8.068 nuevos casos de COVID-19, siendo esta la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia en nuestro país, cuando el pasado 9 de abril se registraron 9.171 contagios. Son cifras del DEIS, informó la muerte de 119 personas en las últimas 24 horas. Y por otra parte, se realizaron 72.575 exámenes de PCR, lo que arrojó una positividad nacional del 10,71%. El ministro de Salud, Enrique París, informó que se han administrado más de 18.200.000 dosis de las vacunas contra el COVID-19, de los cuales 10.323.000 son personas con primera dosis y 7.898.000 son personas vacunadas que ya completaron sus dos dosis. Según esta información del Ministerio de Salud, el porcentaje de población objetivo vacunada de manera total llega al 57% y con una sola dosis al 67,9%. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, iniciará una cuarentena preventiva luego de que se confirmara que una persona de su entorno familiar dio positivo por COVID-19. Según confirmaron desde Cancillería, al considerarse contacto estrecho, el secretario de Estado permanecerá en confinamiento a la espera del resultado de su examen de PCR mientras permanece sin síntomas de coronavirus en su casa. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que el gobierno ingresará una indicación al proyecto de salario mínimo para que más personas puedan acceder al ingreso mínimo garantizado, cuyo texto será analizado por el Senado la próxima semana. El titular del Trabajo agradeció a la Cámara de Diputados por el avance del proyecto en general al Senado sin el monto de reajuste propuesto por el Ejecutivo, pero donde señaló se insertará esta indicación que busca beneficiar entre 700.000 y 800.000 personas con este subsidio estatal. Los comandos de Apruebo Dignidad, compuestos por el Frente Amplio y el Partido Comunista, representantes de Gabriel Boric y Daniel Jadue respectivamente, ya comenzaron los preparativos para realizar debates televisados entre ambos candidatos presidenciales. Los voceros de los comandos han confirmado haber recibido invitaciones de canales de televisión que ya habían aceptado. El estudio clínico de la vacuna Sinovac contra el COVID-19 en Uruguay aseguró que el fármaco redujo en un 97% la mortalidad por este virus. Junto a esto, la misma investigación reveló que el antídoto de Pfizer, también utilizado en ese país, reduce la mortalidad en un 80%, un dato que es más bajo a la comparación de otros estudios clínicos con este mismo fármaco. Y la tenista nacional Alexa Guarachi, 15 en el ranking de dobles de la WTA, avanzó a la final de WTA 250 de Estrasburgo, en Francia, por lo que buscará el quinto título de su carrera, tratando de mantener y finalizar un exitoso año 2020.
Gracias, Quique. Nos vemos. Quique.
Gracias a ustedes.
1:04, hablemos de el gobierno, porque el ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró hace algunos minutos atrás que el gobierno va a ingresar una indicación al aporte del proyecto de salario mínimo para poder ampliar el acceso al ingreso mínimo garantizado, cuyo texto va a ser analizado por el Senado ya la próxima semana. Según lo que dijo el ministro en una actividad durante la mañana, es que él agradecía a la Cámara de Diputados la aprobación en general. Eso fue producto de un diálogo que sostuvieron con el ministro de Hacienda y con parlamentarios de oposición y oficialismo que permitió avanzar. Y lo que buscan es reforzar el acceso de los chilenos al ingreso mínimo garantizado. El texto pasó al Senado, pero sin el guarismo, que ya había sido rechazado también por las comisiones de Trabajo y Hacienda. Los planes por el Ejecutivo era un reajuste de 3,2%, es decir, un aumento de 10.500 pesos para llegar a los 337.000 y subir el subsidio del ingreso mínimo garantizado. El ministro dijo que para eso el gobierno ingresó una indicación que no se pudo votar ayer en la sala de la Cámara, pero sí la van a introducir en el Senado y que busca ampliar la cobertura. Hoy día, más o menos, 276.000 personas mensualmente están accediendo a este ingreso mínimo garantizado, con un subsidio promedio de 39 a 40 mil pesos adicionales a su salario. En ese sentido, el ministro Melero comentaba que lo que se quiere hacer es acercar lo más posible al tope de personas que podrían estar entre las 700 y 800 mil, y que lo que están haciendo es que están poniendo una obligación al empleador para que reúna los antecedentes de sus trabajadores que reciben el salario mínimo y los presenten al Ministerio de Desarrollo Social para tener acceso a este subsidio. De esta manera, continuó diciendo que la idea es mejorar el ingreso por la vía de los subsidios y así no cargarle el costo a las pequeñas y medianas empresas y poder sumarlo al reajuste del salario, más el ingreso mínimo garantizado y más el nuevo subsidio de 50 y 70 mil pesos dependiendo si es hombre o mujer. Así que es parte de lo que se busca hacer por parte del gobierno en cuanto al ingreso mínimo garantizado, que va a insistir con indicaciones en el Senado para aumentar la cobertura de este ingreso mínimo garantizado, como les comentaba.
1:05, actualicemos también lo que está sucediendo a nivel de la red asistencial en esta crisis sanitaria que, como comentábamos ya durante el programa, sigue mostrando números de contagios muy altos y esto que se van reflejando también en el estrés que vuelve a mantenerse con mucha fuerza. Nunca se ha acabado, hay que decirlo, pero que empieza a intensificarse aún más en las unidades de pacientes críticos y también los servicios de urgencia. Y hay información que entregó la Red Salud UCCristus hace algunos minutos con respecto al hospital clínico, aclarando y confirmando de que, algo que ya se estaba comentando hace un rato, se anunció el cierre del servicio de urgencia del hospital clínico tras la ocupación del 99% de las camas críticas. En este comunicado, Red Salud UCCristus dice que por el momento solo se están recibiendo pacientes cuya priorización indique que la atención de urgencia es imprescindible y derivando a los pacientes de menor complejidad a nuestro servicio de urgencias de la Clínica San Carlos de Apoquindo y al servicio de emergencia del Centro Médico San Joaquín. Dice la entidad que se espera se normalice la situación, lo que debiera ocurrir en las próximas horas. Y hay un punto que es bien que necesario también decir. En la primera parte de la declaración pública dice: la situación que se está presentando hoy en el servicio de urgencias de nuestro hospital clínico es similar a la realidad que se está viviendo en diversos servicios de urgencias de hospitales y clínicas en la región metropolitana debido a la muy escasa disponibilidad de camas. Importante mencionar esto para actualizar la información con respecto a la situación de los centros asistenciales, pero por sobre todo también ir mostrando en qué situación estamos, porque no es solamente que te den un número muy alto de nuevos casos, para qué decir de fallecidos, es que también la red asistencial vuelve a estar en una situación muy crítica. Hasta hace ya poco más de 2 semanas teníamos una ocupación de camas críticas que estaba en el 82-85%, vuelve a ubicarse sobre el 95%, y eso hace recordarnos, hay un punto, la vacunación sirve, se nota justamente en la gente que es internada a unidades de pacientes críticos, porque se ve que las edades van muy de acuerdo con aquellos quienes ya tienen una inmunización con segundas vacunas y quienes no. Así que ahí hay un efecto vacuna que se ha notado, pero de todas maneras aquí pacientes COVID tienen que convivir con pacientes no COVID y desgraciadamente tienen que llegar algún minuto los centros asistenciales a priorizar uno por otro, y eso es lo más terrible. Por eso, a cuidarse durante este fin de semana para desde uno ayudar justamente a el personal de salud que está con estos problemas, que finalmente dice, tengo que cerrar el servicio de urgencia porque no tengo más camas.
Y refrescamos un poco las cifras que hoy día, de hecho, anunció la autoridad sanitaria. El Ministerio de Salud reportó hoy 8.680 casos, que es la segunda cifra más alta durante la pandemia. La positividad también importante, casi del 11%, un 10,7% fue el reporte sanitario de hoy del Ministerio de Salud. Esta cifra, la que les digo, de 8.680 casos de COVID-19 detectados en las últimas 24 horas, es superior a los 8.117 que nos conocíamos ayer y se asemeja a los peores días de la pandemia en Chile. De hecho, es el segundo peor registro desde el inicio de los contagios. También se informó de 119 muertos y con eso los casos positivos ya llegan al 1.361.000, los fallecidos a los 28.928 desde que comenzó el COVID-19. El viernes 21 de mayo el Ministerio de Salud ya había reportado 7.614 casos. También se informó de más de 72.000 exámenes del laboratorio PCR que dieron una positividad del 10,71%. En cuanto a los casos activos, 43.973 y 207 camas UCI están disponibles en estos momentos.
1:10, seguimos revisando informaciones aquí en Duna y les cuento que la Comisión de Familia aprobó en particular el proyecto que modifica la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos para crear el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, iniciativa que ya fue despachada a la Cámara de Diputados para ser votada ya los próximos días. Según esta iniciativa, también se modifica la ley sobre abandono de familia y pagos de pensiones de alimentos y la ley de adopción de menores y del Código Civil en materia de procedimientos en juicios de alimento para incorporar mecanismos de cobro a través de la retención de ingreso y la obligación de establecer la modalidad de pago de pensión para trabajadores con contrato honorarios o personas que reciban pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia, entre otros puntos. Y si revisamos lo que está pasando en el ámbito sanitario también, contábamos durante esta semana se comenzó a implementar el pase de movilidad y ya se podía ver algunas personas durante el día de ayer, sobre todo en algunos terminales de buses que salían de Santiago esperando ver a familiares, por ejemplo. Y es parte probablemente de lo que vamos a ver este fin de semana, que va a ser el primer fin de semana en que va a comenzar a regir el pase de movilidad. Y ya estamos al contacto telefónico para hablar del tema con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por este contacto.
Subsecretario, lo comentábamos al principio, este fin de semana va a ser el primero con pase de movilidad. ¿Qué se espera y si hay proyecciones respecto a la gente, por ejemplo, que podría salir, que podría movilizarse con este pase?
Pues nosotros esperamos que efectivamente va a haber un poquito más de movilidad. Sin embargo, hay que recordar que solamente podrán hacer uso de este pase para salir de, por ejemplo, de la región metropolitana, aquellas personas que viven en una comuna que están en paso 2 y que su lugar de destino también está en paso 2 o superior, ¿cierto? Nosotros todavía tenemos en la región metropolitana muchas comunas que siguen en cuarentena, por lo tanto, es un paso a...
Uy, perdimos ahí
se nos contacto cortó.
Con el
Vamos a retomar. Claro, él nos recordaba un poco que para hacer viaje, este permiso de movilidad sirve para poder trasladarse a otra región que está pero que tienes que venir de una comuna en fase 2 y trasladarte a otra comuna en fase 2. Tampoco es que lo puedas hacer durante la cuarentena. Ahora sí, su secretario.
Ojo. Sí. Sí, yo no sé hasta qué parte me escucharon.
Al principio de que podíamos movernos de fase 2 a fase 2 o claro. Superior.
Ah, claro. Entonces, gran parte de la región metropolitana todavía sigue en cuarentena, ¿cierto? Entonces, este pase de movilidad es un avance, pero todavía tímido, además no solo
Estamos teniendo problemas de comunicación con el secretario.
Se nos está cortando. Vamos a tratar
está
de llamarlo
de nuevo.
El pase
de movilidad en sí. El contacto.
Vamos a ver si podemos retomarlo. Claro, él mencionaba un poco lo que tiene que ver con la salida de un montón de personas que van a empezar a aprovechar este pase de movilidad. Y claro, si bien tú puedes pasar, trasladarte a fase 2, si vas a una comuna en fase 2, por ejemplo, un viernes en la noche te va, voy a poner el ejemplo con de nuevo, no, con esta fase 3, Maitencillo, por ejemplo, está en fase 2 y estás en una comuna, no sé, Providencia, en fase 2, llegas a una fase 2, pero el fin de semana te toca cuarentena igual.
Uno tiene que cumplir la norma en que está esa comuna.
Eso quiero preguntarle al subsecretario, ¿logramos comunicarnos con él?
No, estamos teniendo problemas de comunicación.
Claro, se puede hacer, o sea, uno puede hacer las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, ir a comprar una farmacia, ir al supermercado, eso se puede hacer con tu pase de movilidad, pero no puedes estar todo el día en la calle con el pase de movilidad.
Claro.
Y
hay que respetar
el pase de movilidad, finalmente, para que nos quede claro, reemplaza los permisos temporales. Entonces, claro. Si el permiso temporal de desplazamiento general te daba un plazo de 2 horas, con tu pase de movilidad piense que tienes 2 horas para hacer lo que antes tenías que hacer con el pase temporal. Y así sucesivamente, va reemplazando eso. Y ojo que para los viajes interregionales, un tema súper importante, vamos a hablar un poquito de lo que es el, no es un chip libre, que creo que es importante ponerlo muy en el contexto que estamos viviendo, pero si uno va a moverse a otra región con todos los requisitos, igual tiene que sacar el C-19.
Ah, claro.
Eso es muy importante. Sí. Y que el pase de movilidad, no es el caso este fin de semana, pero no te sirve como rompefila para pasarte los cordones sanitarios.
Ah,
todo lo contrario. Ahí se vuelve a aplicar lo que siempre ha pasado con respecto a los cordones sanitarios cuando se implementan, pero, que no es el caso este fin de semana.
Nico, yo tengo una duda que se la quiero preguntar al subsecretario si logramos comunicarnos. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una comuna con fase 2 y tengo el permiso de movilidad y por ejemplo esa comuna es la playa, voy a pasear a mi perro a cualquier hora, puedo tener la excusa de decir que estoy permanentemente paseando a mi perro y estar todo el día en la playa. En el fondo, ¿cómo se regula eso?
Tú dices el fin de semana porque está en cuarentena.
Claro,
bueno,
esa es mi duda. Hay un tema de responsabilidad individual.
Igual dijeron que iban
a aumentar las fiscalizaciones, sobre todo este fin de semana, producto de lo mismo, porque claro, si no hay fiscalización, personas que no tienen el pase de movilidad y salen, igualmente.
Lo que pasa es que es un desafío, porque aquí lo comentamos acá, es en términos de oportunidad, el minuto para el pase de movilidad, bueno, independiente de eso, ya está el pase de movilidad, se está aplicando, pero aquí hay un tema de responsabilidad personal, pero también de fiscalización, tienen que ir de la mano. Y si uno entiende que ya conocemos bastante cuáles son las exigencias de los plan paso a paso, especialmente el fin de semana si está en transición, no hay que hacerlo. Hay que seguir la misma modalidad, digamos.
Lo que sí hay que respetar sí o sí es el toque de queda.
Mira.
Ni siquiera para discutirlo.
Ahí está el subsecretario en línea, ¿no? Sí.
Sí, yo lo he escuchado todo el rato perfecto.
Ay, qué pena nosotros.
Ya,
subsecretario. Que todo lo que dijimos, subsecretario.
Aprovechamos de preguntarle de inmediato la duda. Yo, por ejemplo, si me traslado con pase de movilidad a una comuna que está en fase 2, pero que por lo tanto fin de semana es cuarentena, yo tengo mi permiso de movilidad, entonces puedo pasear a mi perro, por ejemplo. Pero ¿cómo se controla que yo no esté todo el día con la excusa de pasear a mi perro todo el día en la playa?
A ver, la cosa es lo siguiente. Ustedes, si viven en paso 2, por lo tanto tienen cuarentena los fines de semana, van a poder trasladarse, incluso durante el fin de semana, a otro lugar que esté en paso 2.
Claro.
¿Cierto? Y lo importante es que si usted tiene el pase de movilidad...
¡Oh! ¡Ay! De nuevo. Nos deja como suspenso.
Les mandó un teléfono fijo.
Ahí está.
Ya no. Yo lo escucho perfecto, pero ustedes me escuchan a mí, ¿no?
Sí, ahora sí.
Yo les mandé un teléfono fijo, de repente prefieren llamarme por ahí, yo no sé.
Sí, nos son ocupados, lo intentamos y se nos acaba la hora, así que aprovechemos que lo tenemos en línea.
Aprovechemos ahora. Lo importante es que las personas que están en cuarentena los fines de semana, porque están en paso 2, ¿cierto? Van a poder movilizarse libremente sin la necesidad de sacar el permiso en comisaría virtual, ¿cierto? Entonces van a poder efectivamente estar paseando al perro en la playa, en la medida que esté en una comuna que esté en paso 2 o superior. Esa es la restricción, ¿sí?
Ahora, ¿se aplica igualmente, subsecretario, si uno está en una comuna de fase 2 el fin de semana, es decir, con cuarentena?
Así es. Las personas están en comunas en paso 2 con el pase de movilidad.
De nuevo perdimos la comunicación ya.
¡Mucha, qué mala suerte! parte. Sí, ya, bueno, listo, ¿no? Ya, no sé qué, se nos acabó el tiempo, ya. Pero, bueno, vamos, ¿sabes a qué? Podemos invitarlo, este invitémoslo la próxima semana. Eso, le agradecemos a su secretario, lamentablemente no pudimos comunicarnos bien con él, pero lo vamos a invitar la próxima semana para que nos dé el diagnóstico un poco ya
de lo que pasó el fin de semana.
Claro. Cómo estuvo el comportamiento y que nos explique bien. En todo caso, ya nos queda súper claro, tienes pase de movilidad, pero esto, lo que ya la frase hecha, esto no es chip libre, hay que tomárselo con una responsabilidad importante.
Oye, yo ojo, y quería agregar un punto que creo que es súper importante para el fin de semana. Ha estado muy, muy pujante la iniciativa de los vacunatorios móviles o extramuros. De hecho, se informó el día de hoy que el velódromo del Estadio Nacional va a funcionar el fin de semana como centro de vacunación, porque se nota que hay interés. También desde los datos que se han entregado de distintas regiones se ha mostrado de que si ya había un interés, este ha ido aumentando también por la irrupción del pase de movilidad. Personas que dicen, como ahora está este tema del pase de movilidad, ahora como que me convenzo más para ir a vacunarme. Es una buena noticia, por eso importante, aquí en la región metropolitana el velódromo va a estar habilitado como centro de vacunación y también la información que venga desde la Seremía para los vacunatorios móviles que el fin de semana pasado, por un tema de desinformación, algo despelotado en algunos minutos, voy a usar el concepto técnico chileno, generó muchos problemas, pero que se ha ido afinando y se ha ido potenciando, eso hay que reconocerlo.
Oye, revisemos nuestra pregunta del día.
Ya, pues nosotros hablamos de lo mismo, sobre el permiso de movilidad, ¿vas a usarlo este fin de semana? Bueno, el 39% de los encuestados dijo que no lo va a usar por el alza de los contagios, el 33% dijo que sí lo va a usar y el 29% que todavía no lo tiene, súper peleado, ¿verdad? O sea, sí. Si puede quedarse en la casa, mejor.
Contarles que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Comprar un auto nunca fue tan fácil. La Tercera presenta autoclt.com, realiza los trámites por ti, custodian el pago, te llevan el auto a domicilio y si el auto falla, se hacen cargo.
Nos tenemos que ir, pero por supuesto los dejamos invitados a quedarse en nuestra sintonía. Por supuesto, viene Cartas Notables a continuación, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Y yo les cuento que para el fin de semana, porque ya estamos a viernes, ahí se esperan 18 y 19 grados de temperatura y cielos parcialmente despejados. Para hoy la máxima va a ser de 17 grados y ya la alcanzamos aquí, por lo menos en la capital, donde nos pueden escuchar el 89.7. También los dejamos invitados a revisar todos nuestros contenidos en duna.cl. Que esté muy bien y nosotros nos reencontramos ya el lunes a partir de las 12. Buenas tardes.
Chao.
Chao, que esté muy bien. Buen fin de semana.